El partido de las 12.
COPE, estar informado.
El reto, la primera semifinal de Pedro Martín. Bueno, atenta a la compañía porque Pedro Martín pregunta esta noche sobre España en las Eurocopas, en las fases finales, ¿eh? Y hay preguntas muy chulas, ¿no, Pedro? ¿Qué vas a hacer?
Sí, no, muy facilitas en general.
Pero... Y algún sonido que vamos a meter que ya verá cómo nos devuelve a algunos momentos trágicos y otros divertidos, ¿eh?
Yo escuchándolo me venía arriba, ¿eh?
Bueno, llama desde Valencia Héctor. Hola, Héctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Eres muy de la roja de España?
No, yo soy de España, sí.
Tú eres de
la
España.
Roja, no.
De España, sí que
la española.
Hay mucha gente que no le gusta lo de la roja, es verdad.
A mí no me gusta.
Yo no lo digo nunca, pero ya me iba embalado y he dicho la roja, no, pero no lo suelo decir.
Por cierto, hoy es el día de la Comunidad Valenciana.
Pues felicidades a todos los valencianos. Y llama desde Madrid David. Hola, David.
Buenas.
Muy buenas, ¿cómo estás?
Bien, aquí estamos.
Bueno, pues vamos allá. Ya sabéis, tres primeras preguntas. La segunda es sonora. Ya os he explicado a Pedro cómo va, así que primera pregunta para Héctor de Valencia.
Como no la sepas, ya verás tú. Bueno, ¿quién marcó el gol de España en la final de 2008?
Fernando Torres.
Fernando Torres,
muy bien. Bien. Pregunta para David de Madrid.
Como no la sepas, ¿a qué selección venció España en la final de 2012?
A Italia.
Italia, muy bien.
Empate a uno. Bueno, ahora el reto sonoro, ¿no? ¿Qué vas a poner?
Vamos a poner un corte, en este caso, de un penalti, una tanda de penaltis.
¿De una Eurocopa?
El narrador, que es Lama.
Sí.
Dice el goleador de ese penalti. Y la pregunta la hago después del corte.
¡Va por España entera! ¡Ahí está René Ramos! ¡Que diga Sergio Ramos! ¡Toma carrera! ¡Chuta Ramos! ¡Toma huevo!
La pregunta es para Héctor y es...
La pregunta para Héctor es... ¿A qué selección le marcó Ramos ese penalti?
Portugal.
Portugal, sí, señor, sí, señor. Bueno, pues el reto sonoro para David.
David, es lo mismo, escuchamos el corte, por favor.
¡Coloca el balón la moreneta! ¡Toma carrera! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco pasos!
¡Fábregas, coño! Vamos,
¡tira a colocar, vamos. Fábregas! ¡Chuta pierna derecha! ¡Gol!
¿A qué selección le marcó Cés ese penalti?
A Italia.
A Italia. Ahí empezó todo, que diría un clásico. Ahí empezó todo, en ese penalti. Bueno, empate a dos. Vamos con la tercera pregunta para Héctor.
Venga, Héctor. ¿Qué seleccionador fue campeón de España... O sea, perdón, fue campeón con España en 1964?
Villalonga.
Cuidado con Héctor. 3-2, tiene que acertar David, si no gana ya.
David, Héctor. ¿Qué seleccionador calificó a España para la Eurocopa de 1980 en Italia?
¿Kubala?
Es Kubala, pero le has dicho después del con.
No, joda.
Sí, le has dicho después del con.
No fastidies.
¡Que no!
Sí.
El ojo de halcón, a ver, revisar el ojo de halcón. A ver, sí. No ha entrado nada.
No
ha sido justo. Que... ¿Te ha soplado ahí alguien? He oído, David.
¿No? Que no, me lo ha soplado nadie.
Pero es igual, si da igual. No vale, que te pueden soplar.
Vale. Pues nada,
no, pero escucha, ha entrado David justo después del con, ¿eh?
Después del con.
Siento que pero es una pena, ¿eh? Te espero la próxima vez, David. Un abrazo,
venga, inténtalo otro día.
Un abrazo. Me nos quiere despedir. Adiós. Se ha ido enfadado. Héctor.
Sí.
Te esperamos en la final.
Nos vemos.
Dentro ¿Vale? un ratito.
Vale. David se ha enfadado. Venga. Habla con David, ¿eh? ¿Se ha enfadado? Ah, no, me dice que no se ha enfadado. Muy bien, pues en el siguiente reto conoceremos el otro finalista que va a luchar con Héctor en esta final del reto de Pedro Martín. Esa es una de las grandes noticias de la semana. Messi y la Hacienda. Lo que le debe Messi a la Hacienda, a la Agencia Tributaria. Ya saben que la Abogacía del Estado, la Agencia Tributaria, ha pedido 22 meses y 15 días de cárcel y el pago de otros 4.100.000 euros por un fraude fiscal. Bueno, hemos escuchado a través de un comunicado a Messi. Ayer estuvimos hablando con nuestro abogado, el abogado que nos cuenta las cosas, que cómo ve los asuntos. Pero me gustaría escuchar a los técnicos de Hacienda. José María Mollinedo es secretario general de Gesta, que es el sindicato de los técnicos de Hacienda, y quiero preguntarle un par de cosas sobre por qué está Messi en este lío y qué cree que es lo que va a pasar. Señor Mollinedo, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, la primera pregunta, bueno, primero que ser técnico de esto es de broma, ¿eh? Que ser técnico de Hacienda, que la gente le mira de reojo, ¿no? Cuando dices, soy técnico de Hacienda, le miran de reojo, ¿no?
Sí, claro, todo depende de en qué área estás. Si estás en la inspección, te miran más de reojo que si estás en el área de devoluciones de renta.
Bueno, le quería preguntar que por qué se le está reclamando este dinero a Messi. ¿Qué es lo que para la agencia tributaria, y veremos si el juez también lo determina así, ha hecho mal Messi?
Bueno, lo que se le imputa es la configuración de una serie de empresas domiciliadas en paraísos fiscales, en Belice y en Uruguay, y otras sociedades en países de conveniencia con que no son paraísos fiscales, como Suiza y el Reino Unido, con los que España tiene convenios para evitar la doble imposición. A través de este entramado de sociedades, buena parte de los derechos de imagen que se generaron en los años 2007, 2008 y 2009 no han tributado en nuestro país, pero tampoco en los países donde estaban radicados, estos países de conveniencia donde estaban radicadas estas sociedades. Y finalmente ese dinero ha ido a parar a paraísos fiscales. Mm-hmm. Por esta razón, cuando se han empezado a hacer cuentas de todos esos de todas esas empresas que han ido pagando unas cantidades por utilizar la imagen de Messi, pues se ha visto que superaban ampliamente el listón de los 120.000 euros que delimita el delito fiscal, y por esto es por lo que se le acusa de la comisión de tres delitos contra la Hacienda Pública.
¿Esto qué son, derechos de imagen?
Sí, son derechos de imagen por contratos suscritos con anunciantes de distintas, tanto de prendas de vestir como de bebidas o entidades bancarias, que con los que Messi, a través de estas sociedades, ha cedido su imagen a cambio de unas cantidades importantes de dinero, ¿no? Por 2.5 millones en el año 2007, por 3.800.000 en el año 2008 y por otros 3.800.000 en el año 2009.
¿Esto, el inicio cómo fue? Desde el principio, porque el padre está también imputado. ¿El padre era el que tenía al principio los derechos de imagen y luego los tenía Messi?
Bueno, no. Los derechos de imagen los cede cuando Leo Messi es menor de edad. Se realiza, pero ya se ve que va a ser una figura deportiva de primer orden y que va a obtener una gran cantidad de dinero gracias a la publicidad, pues se constituye a través de un asesor un entramado societario para evitar pagar por estos derechos de imagen.
¿Por cuánto lo cedió? ¿Por qué cantidad lo cedió?
Lo cede a una empresa por 38.000 euros por un periodo de 5 años cuando Leo Messi era menor de edad. Cuando alcanza la mayoría de edad, Leo Messi acude a una notaría de Barcelona y ratifica esa cesión de los derechos de imagen a esa empresa, pero en esta ocasión ya por 10 años y nuevamente por 38.000 euros para el conjunto de los 10 años. Pero es que inmediatamente después de firmar esos contratos por ese importe tan bajo, solo 4 días después, se firma un contrato con Adidas que le reporta en los 6 años de vigencia que va a tener ese contrato más de 9 millones de euros.
O sea que no casaban los 38.000 euros con las cantidades que luego percibía.
Claro que iba a percibir porque son cantidades muy elevadas y desde luego lo que se pretendía claramente era evitar la tributación no solo en nuestro país, sino también en los países donde estaban radicadas estas sociedades.
Y ahí empezaron a saltar las alarmas, ¿no? Las que tengan ustedes, los técnicos de Hacienda, dijeron, esto no cuadra.
Sí, bueno, esto ha sido una actuación muy muy concienzuda que ha hecho una técnica de Hacienda que finalmente pues ha logrado descubrir estos contratos, porque comprenderá que estas sociedades no están domiciliadas en nuestro país. Hay dos sociedades que están domiciliadas, una en Belice y otra en Uruguay, y no ha sido fácil seguir este rastro, pero lo cierto es que con tesón pues se puede descubrir este tipo de comportamiento, este tipo de actuaciones, y es lo que ha determinado que la Fiscalía de Barcelona en junio de 2013 se querellara contra Leo Messi y su padre.
O sea, por las cantidades que ha dicho de 2007, 2008 y 2009, a mí me salen 10.100.000 euros, que es lo que se entiende que habría ocultado al fisco, ¿no?, durante esos tres periodos.
Ocultó esos ingresos, pero la cuota defraudada Es una cantidad, porque hay que aplicar a esos ingresos ocultados el tipo impositivo, la escala de gravamen, que en Cataluña pues representa una cuota defraudada en el año 2007 de algo más de 1 millón de euros, en el año 2008 de 1.572.000 y en el año 2009 de 1.533.000.
Y ahí
en
sale
total 4.100.000.
Ahí salen los 4.100.000 que le reclaman. Porque ¿él ha puesto ya esos 4.100.000 que le han reclamado? ¿Ya ha puesto ese dinero?
Sí, en los dos meses antes de agosto del 2013 consignó ese dinero, la cuota defraudada la consignó por lo que resultara de esa instrucción judicial. Con esto logra una ventaja que aportó la reforma del Código Penal, que operó desde enero de ese año 2013, por la cual si una persona que es acusada por un delito fiscal en el plazo de los dos meses desde que se la acusa ingresa la cantidad defraudada, puede obtener una rebaja de la pena mínima en 1 o 2 grados. Es decir, se puede quedar la pena final por cada delito fiscal en la mitad o en la cuarta parte de que indica el Código Penal. En el caso de la pena de prisión, la pena mínima es 1 año, podría quedarse en 6 meses o en 3 meses, en el mejor de los casos para Leo Messi. La multa que conlleva como segunda pena que conlleva el delito contra la hacienda pública, igualmente se rebaja en 2 grados, que puede llegar también al 25% en el caso más favorable para Messi.
Ahora, perdone, señor Mollero, le reclaman 22, o sea, le piden 22 meses y 15 días de cárcel. ¿Por qué 22 meses y 15 días de cárcel?
Sí, la Fiscalía, que no considera que Leo Messi haya incurrido en el delito fiscal con intención de cometerlo, y por eso no lo acusa, pero la Abogacía del Estado, en representación de la Agencia Tributaria del Estado, sí reclama esa cantidad, aplicándole la atenuante ya de 1 grado. No exactamente de la mitad, pero hasta 1 grado, hasta esa pena mínima de 1 año de prisión la rebaja a 7 meses y 15 días. Muy cercano a la rebaja del 50%.
O sea, por cada delito, por cada año, le pide 7 meses y, me imagino, 5 días. 7 meses y 5 días, ¿no?
Y 15 días, sí, para conseguir esa rebaja de las penas.
Y los 4.100.000 de multa, porque le dicen, y pagas además el 100% de lo que has defraudado, que ya has puesto el 4,1, pero tienes que pagar 4,1 más, ¿no?
Sí, esa es la multa que le reclaman, que es la multa mínima, aunque aquí en la Abogacía del Estado no rebaja esa pena mínima por esta cuestión. Es de esperar que en un juicio, cuando se abre el juicio contra Leo Messi y su padre, y de resultar condenado por delito fiscal, el juez ya impondrá las penas que crea conveniente según su criterio, porque sea él al que le corresponde, no a la acusación ni a la defensa, establecerla. Cada una realiza su papel, pero es el juez quien impone las penas, y es fácil que en este caso, que han colaborado con el esclarecimiento de los hechos, han consignado el dinero, es decir, ya está asegurado el pago y solamente queda por reconocer la comisión del delito, es fácil que le quedara rebajada la pena en 2 grados, con lo cual al final es fácil que Leo Messi pues quede con una pena de 3 meses por cada delito fiscal, por 3 delitos son 9 meses.
9 meses. ¿Y de dinero?
De dinero, esto es una cuestión que debe determinar también el juez, porque en el caso de Leo Messi, pues con las retribuciones tan elevadas que tiene, es fácil que el juez ahí ya no aplique tanta magnanimidad como con la pena de prisión. Y en este caso es fácil que la pena de la multa se quede en el 100%.
Los 4.100.000. Y una más, ¿esto se arregla fuera de un juicio? ¿Hay posibilidad de arreglarlo, que no llegue a este término de que tenga que cumplir 9 meses de prisión, que no iría, por supuesto, a prisión, y pagar? ¿Eso se puede arreglar o no hay manera ya de arreglar esto?
Bueno, sí, siempre hay, hasta justo antes del juicio oral, hay posibilidad para que la acusación y la defensa establezca ese acuerdo. Normalmente es la Fiscalía quien lidera esa negociación, pero en este caso la Fiscalía no está acusando. Entonces corresponde a la Agencia Tributaria del Estado y a la Defensa ponerse de acuerdo en esta cuestión. Y no me cabe duda que se llegará a ese entendimiento para evitar el paso por los tribunales de Leo Messi.
O sea, que lo tiene claro, ¿no? Que no se va a llegar a ese punto.
Sí, porque Leo Messi es un jugador de indudable calidad y él está preocupado, o debe estar preocupado,
por su imagen, claro.
Sí, y por su carrera deportiva, claro. Y no tiene que tener una preocupación por lo que pueda acontecer en un debate judicial que él no va a entender.
Muy bien, pues me ha quedado bastante claro y le agradezco un montón que un técnico de Hacienda nos explique por qué Messi está metido en este lío, que lo ha explicado usted bastante bien, y cuál cree que va a ser el resultado final. José María Mollinedo, que es secretario general de GESTA, que es el sindicato de técnicos de Hacienda. José María, un abrazo y muchas gracias.
Igualmente.
Hasta luego. Explicado esto en detalle, a mí me parece que es interesante saber por qué está en este lío Messi y cómo va a terminar. Le quiero preguntar a Joan Bayori, hola Joan, si sabemos algo de Messi en el día de hoy.
Hola Corro, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues sabemos que Leo Messi durante el día de hoy ha dejado dos mensajes en Instagram, ha estado activo, uno primero por la mañana, misterioso, se le veía a Messi en una fotografía en el sofá de su casa muy sonriente, con la pierna inmovilizada, con los brazos levantados, con los pulgares haciendo la señal de OK, los pulgares hacia arriba, y la foto acompañada de un misterioso mensaje que decía: y así estoy yo, una H mayúscula y unos puntos suspensivos. Y al final unos emoticonos de esos que sonríen. Yo sobre esa H durante el día de hoy he escuchado teorías de todo tipo. Hay quien dice que es H de Hacienda, por ejemplo. Sí. Hay también quien dice que es H de Happy. O sea, teorías para todos los gustos. Y luego
harto podría ser harto Messi, también, ¿no? Así estoy yo, harto.
También,
ser, ¿no?
Harto de Hacienda. Eso ya sería HH, ¿no? supongo que Messi, sabiendo que se está especulando mucho con eso, ha hecho luego ya por la tarde otro mensaje aclaratorio, aunque tampoco aclara mucho. Él dice: aprovecho para aclarar que mi mensaje no tiene nada que ver con la derrota de Argentina. Estoy a muerte con mis compañeros y con la selección, y espero que contra Paraguay podamos conseguir los primeros tres puntos, que serían muy importantes después de no poder empezar bien las eliminatorias. Y ese mensaje viene acompañado de otra foto en la que se ve a Leo Messi estirado en una camilla, tapado con una manta. Así que sabemos que el mensaje de la mañana no tenía que ver con Argentina, pero seguimos sin saber qué significa la H. También a Messi hoy se le ha podido ver, Corro, entrando y saliendo de la Ciudad Deportiva, como viene siendo habitual, con Luis Suárez acompañándole, haciendo de chofer, y llevaba a Leo Messi, tanto al entrar como al salir, una cara muy sonriente, yo diría que incluso más de lo normal, imagino que intentando transmitir una imagen de normalidad y de tranquilidad.
Bueno, sobre estos mensajes de Instagram, no el de Messi, el de mucha gente, no solo futbolistas, estos mensajes encriptados de Instagram y de Twitter, que hombre, que hay que atreverse a decir las cosas, que si jugamos a ser Pedro Ocón de Oro, ¿te acuerdas de los jeroglíficos de Ocón de Oro? Sí, sí. Pues está muy bien, pero joder, si quieres decir estoy harto, estoy feliz, estoy cansado de Hacienda, bueno, porque vale con decirlo y ya está, y no nos pasamos aquí todo el día descifrando jeroglíficos, pero en fin. Bueno, pues así está Messi, que sigue siendo noticia. ¿Alguna cosa del Barça que quieras que sepa la gente, que ha pasado en el día de hoy, o está todo tranquilo?
Nada, Luis Enrique les ha dado fiesta hasta el próximo lunes por la tarde, que volverán al trabajo.
Gracias, Joan, un abrazo.
Un abrazo.
Así está este asunto de Messi, que por supuesto es trascendente para Leo y para su familia.
José Luis Corrochano.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
La siguiente información te interesará por dos razones. Una, tienes coche. Dos, para ti la Liga de Fútbol Profesional ha pasado a ser la Liga de Fútbol Escolar. Padres del mundo, desde el 1 de octubre, si tu hijo mide 1,35 o menos, solamente puede ir detrás. Excepto si el coche es de dos plazas, los asientos de atrás están ocupados por otros niños o en esos asientos no puedes instalar todas las sillas necesarias. Y en cualquiera de los casos, siempre con el sistema de retención adecuado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Dudabas con todo, hijo?
¿Céntrico o en las afueras?
¿El quinto o el ático?
Pero tuve claro dónde pedir la hipoteca.
¿Ah, sí? ¿Dónde?
¡Quique!
La financiación es cosa de BBVA. ¿Has encontrado casa? Darte una buena financiación es cosa nuestra. Es tu oportunidad. Ven y compruébalo. Infórmate en BBVA.
Más felices cuando llegas a casa y me
cuando abres un Marina Espumante y disfrutas de las pequeñas cosas a lo grande.
Marina Espumante y Marina Alta, los vinos del Mediterráneo, los vinos de Bodegas Bocopa.
Cariño, ¿qué haces con mi teléfono?
Estoy ahorrándote mucho dinero, ¿verdad que tienes los 15 puntos?
Sí, ¿por qué?
Línea directa, dígame.
Permíteme que insista, pero es que si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Suave aroma, sabor único, para ronronear.
Si quieres ronronear, ronronea con Ron Areucas. Desde 1884, más de 125 años disfrutando del sabor y el aroma del Ron Areucas. Ron Areucas, en cualquier momento.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?
Escuchen la linterna por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE.
Estar informado. Puerta delantera abierta.
Desde que te levantas por la mañana, la vida te avisa constantemente de cosas. Y así es como te avisa la vida cuando tienes cáncer de colon. Sin embargo, cuando se detecta a tiempo, se puede curar en el 90% de los casos. Si tienes más de 50 años, participa en el programa de cribado para prevenirlo. Infórmate en aecc.es o en el 900-100-036. Asociación Española contra el Cáncer. Tu vida, nuestra vida.
Colabora Cadena COPE.
José Luis Corrochano.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
Segunda semifinal del reto de Pedro Martín. Está haciendo preguntas esta noche Pedro sobre España en las fases finales de la Eurocopa, aprovechando que España se ha clasificado para la Eurocopa de Francia. Por cierto, acaba de tuitear Álvaro Medrán que acaba de salir de la operación. Recuerden que hemos informado que sufre de nuevo fractura de peroné. Dice que ha salido todo bien. A ver si se recupera cuanto antes. Bueno, llama desde Avilés Pepe. Hola, Pepe.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Y llama desde Ávila Bernardo. Hola, Bernardo.
Buenas noches.
Así que es un Avilés contra Ávila. Vamos allá, vamos allá. Bueno, primera pregunta para Pepe.
Venga, Pepe, muy facilita. Siempre la primera muy fácil. Luego ya se va complicando la cosa. ¿Qué seleccionador fue campeón con España en 2008?
Luis Aragonés.
Siempre en la memoria.
Eso es. Sí.
Pregunta para Bernardo.
¿Y Bernardo, qué seleccionador fue campeón con España en 2012?
Don Vicente del Bosque.
Siempre en la memoria.
Venga.
Bueno,
y ahora viene el reto sonoro.
Jugada, ¿no? Reto sonoro.
Venga, si vamos a poner
para Pepe.
El corte, sí.
¡Hola, Guardiola, por Dios! ¡Ahí estamos! ¡Vamos, Guardiola!
¡20 segundos! Vamos.
¡Está nervioso! ¡La va a poner Guardiola! ¡La pone Guardiola! ¡Arriba la busca Urzay! ¡Toca Urzay! ¡Alfonsito chuta! ¡Gol! ¡Gol!
Bueno, Alfonsito, ¿a quién marca ese gol en la Eurocopa del año 2000?
Creo que es...
Di.
A Serbia.
No va a valer, ¿eh? Es que es Yugoslavia.
¡Ostras! Es que claro.
Es que es Yugoslavia.
Oh,
sí, porque no era Serbia solo, era Serbia, Montenegro y países que todavía no se venían independizados.
Ese es el 4-3.
Claro.
Un balón ahí de Guardiola para Alfonso que la empalmó 4-3. Bueno.
Era todavía Yugoslavia, digamos. Sí, sí. Aunque ya no estaba ni Croacia, ni Eslovenia, etc.
Reto para Bernardo. Reto
venga, otro corte, sí.
Atención al lanzamiento de Raúl. Minuto 44, Raúl, fuera. Lo ha tirado fuera Raúl.
Es un penalti.
Un penalti en la Eurocopa de 2000. ¿Contra qué selección?
Me parece que fue contra Francia.
Es Francia.
Le parece bien a Bernardo.
Último minuto del partido.
El célebre penalti de Raúl.
El célebre penalti. Cuando nos quedábamos siempre en cuarto.
Bueno, 2-1 gana Bernardo. Tiene que acertar Pepe, si no gana Bernardo esta parte del reto.
Venga, Pepe, acuérdate, ¿eh? Céntrate ahí.
A ver.
Cuartos de final de la última Eurocopa. España gana 2-0 a Francia. Y los dos goles son del mismo jugador. ¿Qué jugador de España marcó los dos goles a Francia en 2012?
Xavi Alonso.
¡Xavi Alonso!
Muy bien.
Muy bien.
Se pone la cosa 2-2, pero si acierta Bernardo, gana esta semifinal.
Bernardo, a ver, lo mismo, céntrate. Final 2008. Ya hemos escuchado antes que un oyente decía que el gol fue de Torres, efectivamente. Pero ¿a qué portero alemán marcó Torres ese gol?
Ay, al que tiene ahora el Valle, no me acuerdo cómo se llama, hombre. Neuer.
No, Lehmann. El portero alemán era Lehmann.
Lehmann. Bueno, empate a dos. Llegáis a la pregunta valiente, Lehmann. Pepe Bernardo, Pepe que ha llamado antes. La pregunta es, Pepe, si quieres la respuesta, la pregunta valiente. Si la aciertas, pues ganas. Si la fallas, pues pierdes. Y si no la quieres, pues tiene el turno Bernardo. Así que, Pepe, te hago la pregunta. ¿Quieres la pregunta valiente?
Vamos, a ver.
Venga, sí.
Venga, sí. Hemos venido a jugar y jugamos.
Es valiente, además, volverla.
Pregunta para Pepe. Si acierta, gana. Si no, gana Bernardo.
Pepe, ¿en qué estadio fue, es muy fácil, eliminada España en la Eurocopa de Inglaterra 96?
En Wembley.
En Wembley.
El que sabe es, claro. Pepe, el que sabe es, el que sabe que es Wembley.
Un 0-0 con Inglaterra.
Bueno, 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 pues Bernardo pasa a la siguiente fase, que es la final contra Héctor. Bernardo, lo has peleado, ¿eh?
Sí, bueno, no pasa nada, hemos hablado con vosotros, que si no, no hablaba con vosotros nunca, o sea, que no pasa nada.
Además, está un bien. Duelo entre Avilés y Ávila, fíjate.
Sí, sí.
Sí, sí.
Ahí está.
Bueno, un abrazo, Bernardo.
Venga, muchas gracias.
¿Tú sabes, Corro, que hay un pueblo en Ávila? Es Ávila, ¿no?
Sí, se sabes, Pelemos,
Pedro, Pedro Bernardo.
Sí, Pedro Bernardo, creo que sí. Bueno, Pepe, te esperamos en la final contra Héctor, ¿vale?
Ok, vale, muchas
venga,
gracias.
Un abrazo. En un instante, la final del reto de Pedro Martín. Comienza la Liga ACB, el espectáculo del baloncesto. Después del gran éxito conseguido en este europeo por la selección española, un oro otra vez más, vuelve el día a día. La Liga ACB, el Real Madrid, el Barcelona. Vamos a ver si hay una tercera vía, Unicaja, que le dio un gran disgusto al Real Madrid en la Supercopa en semifinales. Bueno, y esto merece una consultoría. La consultoría ACB. Hemos pedido preguntas a los tuiteros con el hashtag, con la etiqueta consultoría ACB. Y aquí están para responder. Y es la segunda vez que acude Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, muy buenas. Buenas noches.
Y está el director de COPE Showtime, Albert Díez. Hola, Albert, ¿qué tal? Buenas noches.
Corro, hola, Pani, hola a todos. Yo, como esto va de baloncesto, yo soy el rookie, ¿no? Paniagua ya tiene experiencia, yo soy el rookie.
Tú eres la primera vez y Pani acude por segunda vez a esta consultoría. Tengo un montón de preguntas. Como digo siempre, si hay alguna que quede sin contestar, que hay gente que ha preguntado dos o tres veces, pues vosotros os encargáis de contestarle a través de la cuenta de Twitter. Y cuantas más respuestas, más preguntas hago. Así que allí va la primera. Y dice, Miguel, os pregunta sobre dónde se ve la televisión, porque ha cambiado el modelo. Y además dice él, escuché que Movistar compró los derechos, pero lo anunciaron por Teledeporte. Tiene un poco de lío. ¿Dónde se ve esto?
Bueno, es una de las grandes novedades para esta temporada. Mayoritariamente se va a ver en Movistar Plus, que va a emitir 4 partidos por jornada. El partidazo, teóricamente el mejor partido, va a ir a los domingos a las 7:30 de la tarde, justo antes del partido de la NBA, por aquello de que los partidos los domingos de Estados Unidos, de la NBA, se avanzan al horario europeo. Y los otros 3 partidos se van a disputar el domingo también, pero a la 1 de la tarde. Son 4 partidos en Movistar Plus. Uno va a ir por Teledeporte, por el canal de deportes de Televisión Española, porque esta temporada, solo esta temporada, van a convivir Movistar Plus y Teledeporte. Y la gente dirá, bueno, ¿y el resto? ¿Y el resto si no dan ni en Movistar Plus ni en Teledeporte a mi equipo? Bueno, pues la intención es que se vean por Internet a través del sistema Yombi, pero eso hay que ir implementándolo poco a poco.
Bueno, y si no, se escuchan aquí en el TJ Cope en el tiempo de juego para saber cómo queda tu equipo. Para no hacernos un lío ni pisarnos, contesta primero Pani a estas preguntas, a las que vienen, y luego Albert remata. Así que dice Gerard Amigo, que ha hecho varias preguntas, ¿qué equipo creéis que va a ser la revelación de la Liga y qué jugador va a ser el jugador revelación, Pani?
Bueno, empiezo por la segunda. Yo creo que un jugador que en la pretemporada ha destacado muchísimo es Justin Hamilton, del Valencia. Me lo corroboró el otro día en COPE Valencia, además, en una entrevista que le hicimos, siempre muy amable, Pedro Martínez. Y creo que va a ser un jugador importantísimo. Puede haber varios, ¿no? Pero yo creo que Justin Hamilton, de los no conocidos, es el que tiene la candidatura para ser el jugador quizá revelación. Y creo que le vamos a ver poco porque probablemente vuelva a la NBA en breve. Y luego, por otro lado, pues hombre, equipo revelación es complicado, ¿no? Pero yo tengo mucho interés en ver cómo evoluciona Estudiantes.
Vale. ¿Para ti, Albert?
Bueno, yo también iba a poner a Justin Hamilton, al que fue compañero de Ricky en Minnesota. Voy a añadir a otro joven jugador que ha llegado también esta temporada a España. Es Alexander Bezenkov, búlgaro, ex del Aris, lo hizo muy bien allí, un 2-0-6 que ha fichado el Barcelona. Claro, aquí la duda es si va a poder disponer de muchos minutos para encontrar la regularidad. Claro, equipo revelación, si Valencia, porque encuentra la regularidad, es revelación, apuntadlo. Herbalife Gran Canaria puede ser revelación, quedándose a dos partidos de un título. Bueno, yo añadiría también el Moravanca Andorra por aquello de intentar meterse entre los ocho, a lo mejor para la Copa o para el playoff.
Bezenkov es chipriota, pasaporte búlgaro, ¿no?
Sí, correcto.
Vale, y MVP de Grecia, me parece, la temporada pasada.
Sí.
Bueno, Guille P-13 dice, hay un par de preguntas sobre esto, sobre gente que debe ser de ciudades que tratan de llegar a la Liga CB y que no pueden. Dice, ¿se va a dejar soñar a los equipos humildes de la Alep Oro con subir después de haberse ganado el derecho?
Por ahora no. Y de hecho, este año hay un sueño menos. Porque hay un equipo en Alep, el Corro, que como ya sabes, tiene el ascenso garantizado, aunque quede el último, que no va a quedar, que es el Orense, ¿no? Con lo cual, bueno, solo quedaría
un sueño
plaza
menos.
Este año baja un equipo seguro de ACB para hacer hueco al Orense y, por lo tanto, de haber un sueño solo habría uno. Y yo creo que la ACB ha demostrado en los últimos tiempos que no está dispuesta a ceder en el tema del canon, con lo cual, pues bueno, es mejor preparar la pasta o si no, no jugar la ACB.
Sí, es la asignatura pendiente, ¿no?, del ACB, una de los deberes que tiene por delante, porque esto va en contra, digo, desde hace muchos años, de la esencia del deporte, que es competir, ¿no? Va a subir el Ourense, muy bien, sabemos que va a bajar uno. ¿Y con la otra plaza qué pasa? Bueno, habría que preguntárselo a todos los equipos de la Liga Alep que apuestan, a los patrocinadores que meten dinero allí, ¿no? Bueno, sí, asignatura pendiente, claramente.
Marcos Blanco, profe, ¿ves al Estudiantes entrando en playoff este año?
Puede hacerlo. Yo, de hecho, es uno de los equipos, como te he dicho antes, que tengo apuntado ahí como un equipo, por lo menos, a seguir, ¿no? Ha fichado bien, tiene entrenador nuevo, todas esas cosas suelen coincidir en hacer una buena campaña, ¿no? Pero vamos a ver, el Estudiantes últimamente ha estado ahí zozobrando y yo creo que esta temporada tiene una buena oportunidad. Ha fichado muy bien, de todas maneras.
Yo voy a llevarle la contraria al maestro. Es que a mí me queda solo una plaza de los sospechosos habituales para meterse entre los ocho primeros. Y yo no veo a Estudiantes, aunque tiene un magnífico entrenador como es Diego Campo, tiene jugadores jóvenes como Juancho Hernán Gómez, pero yo no lo veo en la parte alta.
Víctor Romero, @vromerva89, pregunta por el Juventud. Copa, playoff, objetivos menos ambiciosos, que ¿cómo le veis al Juventud?
Yo al Juventud le veo bien. Tiene buen entrenador, Salva Maldonado está impregnando un estilo, que es un estilo ya que viene muy de lejos, ¿no? Porque la Peña tiene una gran tradición, pero él ha conseguido que el equipo juegue bien, ha habido buenos fichajes dentro del limitadísimo presupuesto que tiene la Peña, y yo creo que es un equipo muy serio candidato a jugar los playoffs y, ¿por qué no, la Copa?
En el Juventud pasa lo que habitualmente sucede en un equipo que la temporada anterior ha sido, entre comillas, revelación, que hizo una gran primera vuelta, que es que tiene que renunciar a Europa y que le desarman el bloque. No está ni Kirksay, ni Sabané, ni Alex Suárez, que lo ha fichado al Real Madrid y lo ha cedido al Bilbao Basket, ni Hanna, que también se ha ido a Bilbao. Yo creo que lo van a pasar mal si realmente no puede ajustar las piezas. Pero yo sí que me fijaría, y se lo diría al amable oyente, en un jugador que viene de la Liga de Desarrollo de la NBA, que es Brandon Paul, que es un anotador compulsivo. Si realmente consigue asentarse, eso le puede dar garantías a la Peña, ¿eh?
Apuntado queda. Ramón Payas, o Payas, pregunta qué joven será la revelación esta temporada. Doncic, Abalde, Juancho Hernán Gómez, me imagino, Alex Suárez, Pani.
Yo creo que para que un joven sea revelación depende mucho de los minutos que disponga, ¿no? Teniendo en cuenta eso, Doncic, que es un grandísimo jugador, pues lo va a tener más complicado, y hay que irse un poco para el joven revelación a aquellos jugadores que van a disfrutar de minutos. En ese sentido, yo creo que Juancho Hernán Gómez puede tener muchos minutos en Estudiantes, que es un club que habitualmente siempre le da oportunidades a los jóvenes, y yo apostaría por él. Quizá también Alex Suárez.
Firmo totalmente. Voy a añadir también aquí el nombre que he dicho antes, porque es que solo tiene 20 años, Bezenkov.
Bezenkov, vale. Es el que de momento te llama más la atención en todos los sentidos. Dice @77cruces, os pregunta que qué opináis de la plantilla de Unicaja y si podría optar al título, que esa es una de las preguntas que ha hecho mucha gente.
Bueno, yo creo que optar al título está muy difícil. Yo creo que hay que ser consciente de que Real Madrid y Barcelona tienen un duopolio, ¿no? Dicho esto, el Unicaja está ahí en el siguiente escalón. Y se tiene que dar una circunstancia que es muy extraña, ¿no? Y es que el Real Madrid y el Barcelona fallen al mismo tiempo, cosa que es muy rara, para que pueda meterse Unicaja. Yo creo que Unicaja va a estar en semifinales de la Liga CB, lógicamente se debe clasificar para la Copa, tiene un buen juego, ha hecho un gran fichaje, yo creo, en Hendrix, aunque tiene también sus lagunas, pero no le veo aspirando a campeón, sinceramente.
Albert, yo creo que Unicaja es que ya es el primero de la otra liga, fuera de la liga del Real Madrid y del Barcelona, quiero recordar que fue tercero en la liga regular, que se quedó a 35 segundos solo de la final, empatando esa serie al mejor de 5 partidos con el Barcelona en semifinales y perdiendo, cayendo en el Palau Blaugrana, con lo cual ha dejado el listón muy alto, tiene la asignatura de mantenerse, pero yo creo que ha remodelado el equipo Joan Plaza con un criterio de equilibrio y potenciando los puestos, ¿no? Ha llegado Dani Díez, Hendrix, lo ha dicho Miguel Ángel Paniagua, y los que están, ¿no? Es decir, Kuzminskas, que huele a NBA de aquí una o dos temporadas, Carlos Suárez, el propio Fran Vázquez. Yo creo que la alternativa ahora mismo, porque viene de hacerlo, es el Unicaja de Plaza.
Arroba Dani Moral C, pregunta por el CAI. ¿En qué posición veis al CAI? Ojo, en la primera vuelta y al final de temporada. Lo de la primera vuelta me imagino que es por la Copa del Rey. ¿Dónde le ves, Pani?
En la raya de la Copa, claramente. El CAI Zaragoza, tengo que decirte, es un equipo que ficha muy bien y que la relación calidad-precio siempre la administra fenomenal. Luego exporta jugadores a la NBA o se los vende a equipos grandes de Europa y por lo tanto ahí Willy Villar y su gente hacen un trabajo magnífico. Es muy difícil con el presupuesto que tienen también. Y le veo ahí en la raya para entrar, no entrar en la Copa, octavo, noveno, dependerá un poco de la suerte también.
Sí, yo también. Yo creo que va a estar ahí, noveno, octavo, séptimo, por meter la cabeza en la Copa y también en el playoff. Va a depender mucho de cómo funciona Jelova, que fue su referencia, segundo máximo anotador la última temporada. Benzing, que ya se enfrentó, es jugador alemán, se enfrentó a España en el Eurobasket, a ver qué rendimiento le da. Tomás Bellas, ha remodelado mucho el equipo. Va a estar optando a eso, pero vamos a ver si lo consigue.
Pasión Blanca os pregunta si puede ser Jeff Taylor, el fichaje de verano, jugador del Real Madrid, y si físicamente es tan superior en Europa.
Muy buen jugador, un jugador con una gran versatilidad, es un alero, ocupa el puesto de alero, pero tiene una gran versatilidad, tiene buen tiro, es un jugador con fama de mala cabeza, pero es un jugador desde el punto de vista técnico muy bueno, es un jugador de 9 desde el punto de vista técnico, desde la perspectiva europea, estuvo en los Bobcats en la NBA, quizá no es un jugador tanto para la NBA como para Europa, pero en Europa bien llevado, como se supone que va a estar en el Real Madrid con Pablo Lasso, pues puede ser un jugador muy importante, sí.
Sí, a mí no me ilusiona especialmente. Hombre, es un jugador de más de 2 metros, con buen rebote, defensa, como puntos fuertes. A mí, otro que ha fichado el Real Madrid, que es Thompkins, me ilusiona mucho más, hablando de físico, un jugador potentísimo, ya lo ha demostrado en pretemporada. Yo creo que es un gran fichaje para el Real Madrid.
Arroba Fernán Sanz Pérez os pregunta por el Barça. ¿Cómo ves al Barça? Dice además que si es otra oportunidad para Xavi Pascual, y si no opináis que ya son muchas oportunidades.
No, yo creo que Xavi Pascual, bueno, mi compañero Albert tiene más años de vuelo y más horas de vuelo con el Barça, ¿no? Pero yo creo que Xavi Pascual tiene crédito de sobra en el Barça. Xavi tiene un estilo, como tienen todos los entrenadores, y ese estilo que el año pasado no funcionó porque tenía una gran disfunción entre la plantilla y lo que él quería imprimir como entrenador, pues este año lo tiene, ¿no? Ha fichado bien, ha fichado jugadores que van a ir dentro de su filosofía y, por lo tanto, cabe esperar que el Barcelona va a estar ahí optando a todo una vez más. O sea que yo creo que en ese sentido el Barça ha rectificado muy bien y va a estar dando mucha guerra tanto en España como en Europa.
Sí, muy de acuerdo. Yo soy, no por proximidad, pero defensor de Xavi Pascual, porque creo que hay pocos entrenadores, podemos tirar de manual, que hayan ganado una Euroliga. Él en 2010 lo hizo y jugando fantásticamente bien, la segunda del Barcelona en su historia. Me genera dudas, 7 caras nuevas, es una temporada importantísima para Juan Carlos Navarro, teniendo en cuenta que en el horizonte están los Juegos de Río, y vamos a ver qué pasa con él para Río y después de Río. Pascual, excepto la última temporada, viene de ganar un título por año, que es lo que se le puede exigir a un equipo grande, ¿no? Pero es que no tiene tiempo el Barcelona, si el Madrid mantiene el nivel. Es cierto que es un Barcelona más para Xavi Pascual este que ha hecho, y sobre todo ha reforzado el juego interior, ¿no? Yo, a pesar de ganar la Supercopa, sería prudente con el Barça.
Venga, una más, esta es la última, las demás las contestáis vosotros a través de la cuenta de Twitter. Arroba de los Cantares, pregunta a qué equipo está, la habéis respondido ya, el equipo revelación, pero dice el técnico revelación, el técnico que va a dar que hablar esta temporada, Pani.
Es que los técnicos hacen una especie de... Se mueven poco y los pocos que se mueven hacen una especie de silla musical, ¿no?
Sí, están todos son los mismos en otro sitio,
claro,
¿verdad?
Son los mismos, solo que cambian un poco.
Anda, que no es difícil entrar en la rueda, ¿eh?
Me iba a contestar en plan así un poco de coña, Ito, ¿no?
Pero, está bien, ¿eh?
Yo creo que más que revelación me interesa mucho, y lo hablé con él el otro día además, ¿sí? ver cómo va a trabajar Pedro Martínez, que es un excelente técnico.
Es que es muy bueno, ¿eh?
Que tiene muchísimas horas de vuelo y el otro día, que a veces no tienes conciencia de eso, ¿no? Pero cuando te leen el currículum es que ha entrenado a 12 equipos de la Liga CB.
Muy buena.
Yo creo que a ver qué tal funciona en Valencia, porque tiene también una gran plantilla, que no es habitual que sus equipos tengan una gran plantilla.
Sí.
Y me interesa mucho ver cómo va a evolucionar Pedro en
Valencia. Vale, seguimos a Pedro Martínez. ¿Y tú, en quién pones la mirada, Albert?
Bueno, aparte de en Pedro Martínez y de Aito, que si les podemos considerar revelación, sí. Claro, yo en Katsikaris, que tampoco lo entiendo muy revelación, pero con su nuevo proyecto en Murcia, grandísimo sí. entrenador, y en Joan Peñarroya, técnico del Moraván Andorra.
Joan Peñarroya, vale. Perfecto. Que bueno, es otra forma de dar a conocer que empieza la liga, con esta consultoría con Paniagua y con el director de Cope Showtime, con Albert Díez. Bueno, me ha encantado, porque habéis hablado de casi todo, además las preguntas eran bastante buenas. Que nuestro tema, Albert, el tema de Pani y el mío es Homeland, ¿sabes? Es nuestro
Homeland,
tema,
sí.
¿Estás en ¿has visto ya el primero?
Sí.
¿Y
estamos
¿qué?
En ello, ¿no?
La quinta temporada, primer capítulo, a mí me ha gustado, tengo que decir que
a mí también. Estamos, como ya pronosticamos,
¿sí?
Estamos en otra serie.
Sí. Ha reseteado,
igual,
ya no es lo mismo.
Ha reseteado, efectivamente, ha reseteado. Pero yo creo que puede ser muy interesante. El otro día te lo comentaba, además, hecha por los productores, como es esta serie de aquella no menos buena serie que se llamaba 24.
Sí. Yo no lo sabía, No sabía que eran los mismos productores.
Sí, los de Gansa y compañía, ¿no? Pues yo creo que dentro de ese reseteo van a ser temas muy de actualidad, vamos a ver.
Sí, aparece Siria, ¿eh? Con eso ya lo digo todo.
Siria, yo creo que el toque este que le dan del robo de datos de la CIA.
De la CIA, sí,
Snowden,
sí, todo eso tiene
que ver. Yo creo que es muy actual y va a ser una serie interesante, vamos a ver, porque, hombre, pero ya el que se hiciera fanático de la serie por vía de la relación está tan tortuosa entre Brody y Carrie que
esto es otra cosa.
Ya no existe.
Esto es Hamburgo y otra película. Bueno,
exacto.
Albert, ¿qué estás viendo? Que tú ves muchas series.
Me estoy un poco desbordado. Yo creo que tengo que organizar mi vida porque estoy entre The Blacklist, Ray sí. Donovan, Gotham, Legends y algunas las descarto. Obviamente Homeland también. No sé.
Ray
Donovan hay tantas.
Que yo la he visto, gran serie.
El conseguidor es fantástico.
Sí, es un poco. Es un poco el de Pulp Fiction, ¿no?
Sí.
El señor Lobo, ¿no? Que lo consigue todo. Bueno, un abrazo a los dos y gracias por estar, ¿eh? Baniago, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Adiós, Albert, gracias.
Otro fuerte a ti, gracias.
Y seguimos, señores, en el partido de las 12. Mañana comienza la ACB.
José Luis Corrochano.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.